Abrimos esta tertulia de lunes 9 y nos vamos a los saludos en primer lugar. Darío Klein, buen día.
Muy buenos días.
Graciano Pascale, por teléfono, desde Maldonado, Punta del Este, buen día.
Buen día, ¿cómo están?
Bien. ¿Tú, bien? ¿Descansando?
Bien, bien. Sí, por suerte, promediando unas vacaciones con un clima bastante aceptable.
¿Tienes un lugarcito por ahí para nosotros?
Es muy pequeño, yo a mis amigos les digo que es una especie de asentamiento que tenemos, un apartamento muy chico con 6 personas, pero nos arreglamos.
Así que no sé, Darío.
Me dejó afuera.
Creo que me parece no hay lugar. Juan Ángel,
¿qué tal?
¿Volviste de afuera?
Volví unos pocos días, espero tomarme otros más adelante.
¿Y Leonardo?
¿Qué tal? ¿Todo bien? Volviendo anoche.
¿Por dónde estuviste?
El viernes acá en Montevideo nomás y el fin de semana estuve en Punta del Este sufriendo el regreso de anoche, que estuvo divertido.
El viernes acá en Montevideo, dice, sin dar más detalles, yo lo vi, sé dónde estaba. Pero además no hacía falta estar ahí para verlo. Se podía imaginar cualquiera dónde estaba Leonardo Costa el viernes.
Sí,
disfrutando, en el hipódromo de Maroñas.
Disfrutando la fiesta, que estuvo muy buena, había un montón de gente, el espectáculo hípico fue espectacular, la gente, no hacía un calor esos apabullantes.
No, el vientito ayudó, ¿no? El vientito ayudó. Y de noche,
estaba divino.
De noche lucía divino el hipódromo. Esa iluminación a giorno que tiene
es espectacular.
Cambia totalmente el aspecto de aquello, ¿no?
Yo diría que bueno, la fiesta terminó como 11:20 de la noche, que fue la última carrera, ¿no? Un día maratónico.
¿No te perdiste ni una de las 23?
La primera me perdí, porque había decidido ir con mis hijos a almorzar, así que me perdí la primera, pero no me perdí lo mejor para mí de la noche, que fue el clásico Piñerúa, donde un caballo ganó bajando el récord de la milla. Que fue un espectáculo, una cosa superior.
Sí. ¿A qué hora fue eso?
Eso fue 10:30, sí, por ahí.
A esa yo no llegué. Biel Ramírez.
No, un poquito más, casi cerca de las 11 fue.
Biel Ramírez, y me pareció notable ese triunfo uruguayo. Últimamente no veníamos teniendo triunfos de caballos de nuestro país.
Hacía 3 años que no ganaba un caballo uruguayo.
Y ganó Alcázar, que era el
favorito.
El favorito de la cátedra.
Yo le había dicho a Rosario que había que tener cuidado con Cacao, y Cacao salió segundo. O sea, sí. El 1-2 se dio. Habíamos estado de mañana con Rosario mirando a Alcázar, con su cuidador, que mostró cómo el caballo estaba disfrutando de la cama. La verdad que fue una alegría. Además, conozco a la gente del Estudio Vida Nueva, son gente de trabajo, gente muy bien. Tenía una alegría, y Elion Pierre, un tipo de 72 años, es el primer Ramírez, si será difícil ganar esa carrera.
Me impresionó el margen con el que ganó Alcázar,
sí,
¿no?
Sí,
cómodo.
Sí, sí. Cómodo, y además como de atrás, o sea, fue un caballo que no hizo la punta, esperó que los otros desgastaran, y él fue a rematar sobre los últimos 400 metros. La verdad que fue una muy linda carrera, y lo que más me gustó es el ambiente que había, porque no estaba saturado de gente, estaba en el punto justo, y llegaron a ver sobre la hora el Ramírez unas de 15 a 18 mil personas, ¿no?
No comentaste nada a propósito de tu propia performance.
Está en el campo descansando la yegua después de salió quinta, no podía. Uno siempre a veces le exige a los caballos que esté en el 6 de enero, y cada vez que lo hago siempre digo, no es una buena idea, salvo que esté 10 puntos.
Pero no corría el Ramírez.
No, corría una condicional, que se le llama.
Ajá.
Pero igual, uno siempre trata de tener un caballo ese día para poder disfrutarlo un poquito más al Ramírez, pero igual, la verdad que fue un día muy disfrutable.
Pasamos a los temas de nuestra agenda de esta mañana en la tertulia. La relación entre el gobierno y la oposición se complicó este fin de semana debido a la ola de violencia que afecta al país, y en particular a los homicidios, 17 ocurridos en los primeros días del año. La controversia empezó a picarse la semana pasada cuando desde el Partido Nacional el senador Carlos Moreira y el diputado Javier García anunciaron que convocarán a la comisión permanente el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, y luego el senador José Amorín Valle, desde el Partido Colorado, dio un paso más cuando pidió lisa y llanamente la renuncia del secretario de Estado. Ayer domingo, el presidente José Mujica salió a respaldar a Bonomi y, en declaraciones al diario La República, criticó a los partidos de la oposición por crear lo que calificó como un circo político lamentable en torno a los hechos de violencia. La verdad, la oposición no se ha caracterizado por ayudar en nada. Al contrario, se ha dedicado a poner palos en la rueda permanentemente sin aportar nada, dijo Mujica en otro de sus comentarios en la prensa. ¿Qué dicen ustedes a propósito de todo esto? ¿Es una tormenta de verano? ¿Estamos ante una situación que preocupe, que deba preocupar? ¿Cómo han visto justamente las reacciones políticas? ¿Quién empieza?
Si quieren, Darío, empiezo, dale. No sé. Este es un tema que yo personalmente, el tema en general de la cuestión policial y las noticias policiales y cómo los periodistas manejamos las cuestiones policiales siempre me ha interesado mucho. Y en primer lugar, dos cosas. En primer lugar, tenemos que tener cuidado con esto de las olas de delito, las olas de homicidios. Las estadísticas nunca se dan de una manera ordenada y uniforme. En Uruguay, los últimos años, 10, 20 años, no supera los 220, 230 homicidios anuales. Evidentemente, si en ese promedio 17 en dos semanas y 6 en dos semanas, es muchísimo. Ahora, Uruguay no tiene, cuando Uruguay el promedio que tiene no es de 0,6, 0,7 por año. Entonces, tenemos que dar cuidado porque a veces se juntan una serie de hechos que pueden ser rapiñas o que pueden ser copamientos o que pueden ser, como en este caso, homicidios, y parece que el mundo se cae abajo, se cae a pedazos. Y las cosas se dan de manera desordenada, no quiere decir que ahora ya ocurrió, quiere decir que se mantenga esto. Entonces, esa es la primera puntualización. Esto no quiere decir que la situación está espantosa, ¿no? Aunque, evidentemente, hay algo preocupante.
¿Algo más para agregar en la primera intervención?
Y lo segundo que creo es que no es un tema politizable. Después, si quieren, amplío, entonces.
¿Quién sigue? ¿Leonardo?
A ver, uno nunca puede decir si esto es simplemente un tema puntual o casual. Hay una cosa que no es casual, o mejor dicho, que no es puntual y que refleja, por lo menos, un grado de violencia que no estábamos acostumbrados. El crimen de Risotto es una cosa que hay que enmarcarla quizás en algo diferente a toda esta ola de casos de asesinatos. Es un tema que realmente a mí me preocupa mucho, porque creo que es la primera vez que existe un ajuste de cuenta a cara tapada. Las crónicas policiales hablan de ajustes de cuenta tradicionales en Montevideo en los años 40, pero no era cara descubierta, iban y se mataba ahí, es decir, no era una cosa como esto. Esto yo creo que es para, por lo menos, me parece que para el sistema político y judicial, ya el doctor Díaz lo había marcado como el sicariato, como una posibilidad peligrosa y a tomar en cuenta.
Ojo, de todos modos hay que tener en cuenta que este caso de un ajusticiamiento por encargo, con un sicario de por medio, con alguien a su vez vinculado al narcotráfico, no es un hecho aislado tampoco, ¿no? El doctor Valetti, más temprano cuando lo entrevistábamos, recordaba, ha habido muchos de estos casos, sí, en los últimos años, y lo que pasa es que el personaje muerto no era tan conocido como Risotto en esta ocasión, ¿no?
Digamos,
hay ajusticiamientos de este tipo en las cárceles y también en algunos barrios, en los barrios complicados de Montevideo, quizás por negocios de menor monto, pero sí, en definitiva con el mismo tipo de procedimiento, ¿no?
Pero quizás estoy de acuerdo contigo, lo que pasa es que este caso marca que se está llegando al nivel, no sé si esto era una gavilla, no puedo decir porque no conozco, pero sí se está llegando a niveles diferentes a los que tú mencionas. Ese es un punto. Y lo otro, a mí me extraña la hazaña con la que, por ejemplo, una discusión en una feria por un lugar pueda llegar a que un individuo se vaya atrás de un monte y matar a dos personas. Eso, a ver, en Uruguay siempre hubo violencia, hubo asesinatos, pero de esa hazaña. Y el tercero, que una familia haya sido apaleada en el cráneo, tres personas en una casa, a mí la verdad, y esto no es para...
Ahí te estás refiriendo al
caso de Malvin.
Malvin.
O sea, me parece que es una cosa no menor, realmente es no menor. Yo no quiero echar culpa a nadie porque, primero, ojalá la policía pudiera decir voy a prevenir de un día para otro, pero me parece... y sin decir, bueno, tiene que renunciar fulano o mengano, porque yo creo que si fuera tan fácil, ojalá renunciara a un ministro y si al otro día estuviera la solución, creo que todos estaríamos diciendo ojalá que renuncie. Pero me parece que es para, así como en la educación ha habido una preocupación especial, y está bien que lo sea, en el tema seguridad, a mi juicio, si el Estado, ya no el gobierno, si el Estado no asume de que estamos entrando en un estadio diferente al que estábamos, en donde el factor seguridad se juega en las cárceles, se juega en la calle y se juega en una buena justicia y una buena investigación, si no entramos en cuenta de esa situación, mi temor es que, a diferencia de lo que decía Darío, que puede ser que simplemente sea casualidad, y capaz que lo es y ojalá que así sea, se transforme en algo más. Y en un país en donde estamos acostumbrados a vivir tranquilos, pasemos a algo que se nos vaya de las manos.
Sí, desde la audiencia recuerdan que ha habido casos de este tipo hace relativamente poco, o hace un tiempo acá en Uruguay. Por ejemplo, el caso del paquete bomba, aquel que mató a una mujer en la zona del buceo.
Que nunca más se supo.
Nunca se pudo esclarecer. O, pensando en el triple homicidio este tan brutal de Malvin Norte, que en las crónicas policiales llegó a compararse con la sangre fría de Truman Capote, hubo un caso muy parecido hace pocos años en el interior del país, en el departamento de Colonia, ¿no? En Colonia Miguelete, ¿recuerdan?
Me acuerdo perfectamente.
También con la misma hazaña. ¿Siguen ustedes, Juan Ángel?
Sí, yo estoy de acuerdo con lo que han planteado. A lo que planteaba Leonardo, yo creo que una de las cosas que también tenemos que prestar atención es el tema de la educación. Tú dijiste la justicia, las cárceles.
Sin duda.
Y la educación. Porque lo que estamos enfrentando es una sociedad diferente de, por lo menos los que ya tenemos unos años, de la que conocimos, ¿no? Y eso se explica. Yo me acuerdo que por el 78 yo estuve con un grupo de artistas en varios países de América Central, entre ellos en Colombia. Y un día en la calle, no me acuerdo, creo que era en Cartagena, por un tema de tráfico, yo vi una pelea de dos personas que adquirió una violencia y que uno de ellos sacó un machete y lo empezó a perseguir al otro para matarlo. Entonces yo cuando regresé dije, yo nunca había visto ese nivel de violencia en una cosa cotidiana. Y yo decía, no, en el Uruguay hay un apego a la vida. Así, que ¿de dónde nos viene? De la familia, del barrio, de la escuela. Y eso es lo que se rompió. Ahora, eso se rompió a lo largo de muchos años. ¿Y cómo se rompió? Se rompió socialmente. Por eso a mí me hace gracia cuando algunos políticos dicen, no, porque a mí no me gustan los ministros del interior sociólogos. Lo que pasa es que yo creo que cualquier ministro, cualquier hombre político, yo creo que tiene que tratar de entender en qué mundo está y en qué sociedad vivimos. El Uruguay, nosotros tuvimos decenas de años donde se desestructuró socialmente, donde las fábricas cerraron, donde la gente que tenía que trabajar dejó de tener trabajo. Entonces tenemos lo que se llamó en un momento cantegriles, después le fueron ya cambiando los nombres, que fueron generando una cultura de la desintegración, donde primero fueron los abuelos, o a veces más atrás, los abuelos de estos que están ahora asaltando. O sea, muchos de estos se generaron ahí, se educaron ahí. Ya su mamá estaba en el cantegril, su abuelo estaba en el cantegril. Entonces ese es un problema que no se resuelve cambiando un ministro del interior, y eso me parece una caricatura de cuarta. Creo sí que un ministro del interior, que un ministerio del interior, que un Estado, que un gobierno tienen que enfrentar el problema y tratar de minimizarlo, tratar de resolver en la medida de lo que es resolvible. Si nosotros ponemos sobre la mesa todo lo que sucedió en estos días, veremos que hay cosas que son difícilmente prevenibles. O sea, no todos los asesinatos, no todos los hechos de violencia que sucedieron en estos días tienen la misma causa. Sí tienen un origen, y es el tema social de desestructuración de nuestra sociedad. Pero nosotros tenemos esas cosas que hacen a la vida del barrio, el tema de los feriantes. Tenemos menores infractores, podrían ser los de la estación de servicio. Tenemos crímenes difícilmente aceptables, como en la crónica, referencia a otros que sucedieron antes, como el de Malvin. Tenemos crímenes por encargo típicos mafiosos, como el de Risotto. Entonces, pero al mismo tiempo, yo creo que la policía está trabajando bien. Yo estos días que anduve en Montevideo, en enero, que está bastante vacía la ciudad, yo veo una presencia policial importante.
Bueno, casualmente este mes de enero marca un reforzamiento tanto en la cantidad de efectivos policiales en Montevideo como en la organización y la infraestructura, ¿no?
Pero otra cosa más, hubo una serie de hechos de delictivos en Punta del Este en estos primeros días de la temporada, y varios de ellos los resolvieron, los detuvieron a esa persona. O sea, la policía está trabajando, que lo resuelva, no sé si los logrará resolver todo, seguramente no logrará resolver todo, pero la policía está trabajando. Entonces, politizar esto inmediatamente porque sucedieron estas cosas, salir a decir a los diarios, a los noticieros, que tiene que renunciar el ministro del Interior, me parece una caricatura, pero además mala.
Graciano, falta escucharte.
Sí, yo estoy empezando en estos días mi quinto año consecutivo en la tertulia, y es una cosa que además me llena de mucha satisfacción y es una de las cosas muy agradables que me ha dado la vida en estos años. Y yo creo que 5 o 6 veces por año en estas 4 temporadas que yo estoy terminando, en esta quinta que estoy empezando, 4, 5 o 6 veces por año, el tema de la seguridad por algún episodio concreto siempre aparece en nuestra agenda. Con la particularidad de que cada vez que aparece en la agenda, lo hace con un elemento nuevo que le agrega dramatismo o brutalidad o ferocidad a la agenda. El recuento y el repaso que ustedes muy bien han hecho de los asesinatos y las muertes violentas en estos días, omitieron decir el caso de Salto, donde un malvado de 16 años prendió fuego a una casa y dio muerte a la madre y a una niña. Faltó ese episodio de una truculencia que pone los pelos de punta.
Sí, sí, podían haber muerto 2 niños más que lograron escapar, ¿no?
Bueno, ustedes, solamente ese episodio, si de las 17 muertes violentas si hubieran quedado esas 2, ese solo episodio ya hubiera, en un contexto de cierta normalidad de una sociedad habituada a ciertos estándares de vida aceptables y civilizados, ya hubiera, digamos, justificado poner el grito en el cielo. Pero no hablamos de este, hablamos de la masacre de Malvin Norte, de una familia entera despedazada a palazos. Bueno, hablamos del asesinato del Pistero, hablamos del caso de Risotto. Bueno, entonces yo digo, cada año, cada semana o cada mes que el tema este se trata en la tertulia, siempre aparece una nueva nota que le da un giro más dramático y más truculento a la situación. A esto hay que agregar la situación política que se crea, porque por un lado está el drama que vive todos los días la gente, la familia, las personas que ya no saben a qué hora pueden salir y que miran para los costados y que ya no sabe más qué advertencia uno hacerle a los hijos. Ahora sí agrega otro componente, porque tú, Emiliano, en el muy buen resumen que hiciste al comienzo, te faltó incluir la movilización policial, ¿verdad? Actos de indisciplina, actos de tipo gremial, sindical, que ponen una nota, un signo de interrogación sobre el grado realmente de mando, de disciplina que impera en esa fuerza. Bueno, todo eso hace un conjunto muy preocupante y es lógico. Yo, por supuesto, no suscribo que tenga que irse el ministro, que tenga que quedarse el ministro. Me parece que eso no corresponde a nosotros pronunciarnos, y creo sinceramente que no le hace al fondo del asunto. Pero naturalmente la oposición política tiene que pronunciarse, o el gobierno pretende que además la oposición se calle frente a esto. Y cuando
lo que parece claro es que la sociedad no puede permanecer indiferente ante esta sucesión, ¿no?
¿Y quiénes son los representantes de la sociedad? Los políticos, los representantes que eligen para llevar su voz al Parlamento. Naturalmente que es así.
A ver, hemos escuchado ya 4 intervenciones y bastante detalladas de ustedes. Un repaso en el final breve de cada uno.
Es difícil ser breve con esto.
Dale, Darío.
Varias cosas. Primer lugar, ¿por qué a mí me pones el reloj de arena y los demás no?
Puso el reloj de arena y lo ignoraste por completo, así que cumplo con el trámite. Cumplo con el trámite nada más.
Yo no sé si es porque yo me dediqué mucho tiempo algún tiempo a la crónica policial, o porque seguí mucho la crónica policial en otros países en los que viví, pero a mí sinceramente no me llaman tanto la atención estos casos. no me parecen tan extraños. Yo cubrí casos parecidos en los años 90 en Uruguay, y los veía todo el tiempo en Atlanta o en España, en lugares donde estuve. No me llaman tanto la atención. El que sí me llama la atención para Uruguay, digo, yo creo que lo que nosotros nos tenemos que comparar es con nosotros mismos. Uh-huh. Y eso es lo que nos sorprende, eso es lo que nos alarma. Lo que sí me llama la atención, estoy de acuerdo con Leonardo, es el caso de Risotto, porque se sale de la norma. Si bien ha habido, hay otros tipos de ajustes de cuenta, no hay ajustes de cuenta de ese tipo en el barrio Palermo y con 8 balazos a una persona, más allá de que además era una persona conocida. Ese caso me preocupa, y yo creo que el tema del narco... Hay dos temas que hay que prestarle mucha atención, además de la caída de valores y el tema de la educación, con lo que estoy totalmente de acuerdo. Uno es el tema del porte de armas, hay cada vez más gente armada en Uruguay, y otro es el tema del narcotráfico, que claramente está creciendo en este país.
El narcotráfico y el consumo de drogas, las dos cosas, ¿no? Sí. Porque el narcotráfico termina en conductas, en respuestas, en enfrentamientos como este que acabamos de ver, y la droga, en particular la pasta base, según destacaba más temprano el doctor Valetti, es indiscutible que ha tenido su incidencia en el grado de violencia con el que se llevan adelante determinadas acciones, ¿no? Y él marcaba el origen allá por el año 2000, una cosa por el estilo, ¿no?
Dice la Junta de Drogas que el consumo de pasta base ha bajado y que el tráfico de pasta base en este momento ha bajado. Esto yo no lo asocio con el consumo, porque los consumos existieron toda la vida. Yo lo que asumo es con conductas mafiosas que antes no existían, con ajustes de cuentas, con organizaciones delictivas organizadas por el crimen organizado, que sí llama la atención. Hay que ver muy bien los nexos que puedan existir, evidentemente, con la fuerza pública. El juez Díaz, los otros días, hacía una conferencia de prensa que a mucha gente le llamó la atención, ¿cómo puede ser que diga eso? Y sin embargo, días después tuvimos la desgracia de vivir algo así como una profecía autocumplida. Claro. Uh-huh. Entonces, me parece que lo que sí está bueno es que citen al ministro del Parlamento, no para decirle que se vaya, sino para ver cómo el sistema político intenta dar una respuesta a un problema que no se arregla únicamente con leyes, que no se arregla únicamente con voluntades políticas, que se arregla con dinero, con educación, y con especialmente más policía y mejor policía especialmente.
Juan Ángel.
Sí, en cuanto a lo de la policía, yo leía la entrevista que le hacían a Guarteche, y a mí me da la sensación que hay un cambio sensible en cómo vienen trabajando. Yo insisto, he estado leyendo los policiales, me sorprendieron esa seguidilla de asaltos, por ejemplo, que hubo en Punta del Este. Y si uno lo sigue, uno ve que la policía pasan unos días y resuelve muchos de estos delitos, no solo los de Punta del Este, otros. O sea, que me da la sensación que están tratando de cambiar, de trabajar desde el punto de vista de la inteligencia mejor y demás. Yo coincido con lo que tú decías recién, que si uno los compara con el pasado, o sea, muchos de estos asesinatos, crímenes, si nos ponemos a describirlos y a la escena del crimen, son realmente, todo eso es muy rechazable. Pero bueno, más allá de eso, ese tipo de cosas han sucedido. Y creo que lo nuevo es efectivamente la ejecución de este señor Risotto. Y eso es preocupante porque puede augurar un desarrollo de cosas que en Uruguay hasta hace un tiempo no se daban, ¿no?
Graciano, la última tuya también,
sí,
breve.
No, simplemente por el lado político. Yo creo que esta es una oportunidad para que el sistema político, y cuando digo sistema me refiero gobierno y oposición en su conjunto, no tomen esto como un motivo de enfrentamiento. Yo creo que la oposición... No es justo el presidente Mujica cuando dice que la oposición ha puesto palos en la rueda. Las propuestas que se han hecho concretas sobre este tema han surgido de la oposición. Recordemos el caso de la creación de la Guardia Republicana, que todavía está en veremos. Yo creo que este es un momento en el que, si hay un punto, hay dos temas, pero este en cuestión que estamos hablando, que no debería haber polémica, es educación y seguridad. Yo creo que este es un momento en el que hay que tomarlo como una crisis, como una emergencia, y atenderlo no apelando al divisionismo político, sino buscando soluciones diferentes a una emergencia, porque esto sin duda es una emergencia y no puede resolverse, digamos, como si fuera una reyerta política normal de la democracia uruguaya de los años 40 y 50.